China en relación al tema China. Estoy hablando de Gustavo Girado, que es magíster en relaciones internacionales, director del posgrado sobre China de la Universidad de Lanús y autor del libro Un Mundo Made in China. Girado, ¿cómo le va? Buenas tardes, le hablamos desde la vuelta a casa, Judith Gerbaldo, un gusto.
¿Qué tal, Judith? Buenas tardes, gracias por el llamado.
Bueno, finalmente podemos concretar este diálogo, la verdad que nos recibe bien usted, Girado.
No, muy bajito, Judith, por favor.
Bueno, vamos a ver si podemos mejorar las condiciones del retorno. A usted lo escuchamos perfectamente.
Bueno, me alegra.
Así que le vamos a empezar a preguntar, ¿cómo valora usted como experto esta gira del presidente Fernández por China y los acuerdos que se han conseguido y las inversiones que se han planteado para nuestro país?
Bueno, sin tener ninguna documentación oficial todavía, ¿no? Simplemente manejándome con lo que ha salido públicamente por los medios a partir de lo que ha informado la delegación que viajó, yo me estoy satisfecho, por decirlo si cabe, pero soy optimista, para creo que la palabra que más se adecua a la sensación que me provoca las declaraciones posteriores de las reuniones que ha tenido tanto el embajador Sabino Cárdenas-Baja como las declaraciones públicas que ha hecho el presidente Fernández. Se sabe, el presidente Fernández no solo fue por la conmemoración de los 50 años de las relaciones bilaterales, sino también porque es presidente de la CELAC, que es la institución regional que China ha elegido como su interlocutor privilegiado para las relaciones birregionales. Cuando China promueve su relación política con la CELAC, y en este caso nos toca en este momento, a través del presidente Fernández, ser los titulares pro tempore. Como tenía también varias visitas pendientes el presidente Fernández, y aquí estaba la inauguración de los Juegos, y estaba la visita a Rusia por medio, con quien se había alcanzado grandes acuerdos en temas de suministro de vacunas por el tema de la pandemia, me pareció en principio adecuado el viaje, independientemente de la problemática que se haya planteado con Estados Unidos en virtud de la plena negociación con el Fondo Monetario, atendiendo a las dificultades que hay entre Estados Unidos y China. Por eso, corriendo el velo un poco de la situación de la geopolítica particular, yo soy optimista en virtud de que el ingreso de Argentina a la nueva ruta de la seda, es decir, la incorporación de Argentina a la iniciativa de la nueva ruta de la seda promovida por el presidente Xi Jinping, me parece muy alentador como variable política, porque permite financiar una serie de proyectos, que algunos de ellos estaban detenidos justamente por los problemas financieros que Argentina viene acarreando, ya que macroeconómicamente, huelga decirlo, tenemos una situación bastante, bastante delicada. Así que, atendiendo a su pregunta, Judith, yo estoy, por lo que he escuchado, bastante conforme, uh-huh, y me parece que es muy auspicioso el resultado de la gira.
En este sentido, ha habido lecturas y relecturas de distinto tipo, incluso antes de que lo anunciara el presidente, yo recuerdo que salió un artículo de Infobae que decía, adelantando, que bueno, que se venía este anuncio, pero qué bueno que las inversiones tardan en llegar, que hay que ver si efectivamente pasa, que ya con Néstor Kirchner, en su momento, no sé si fue en el año 2003-2004, también se había planteado algo similar y que nunca se había concretado. ¿Qué demoras puede haber? ¿Qué garantía podemos tener en relación a todo lo que se ha anunciado por estas horas?
Claro, Judith, su pregunta me parece muy atinada y muy interesante, porque ayer hablaba con otro medio también y se planteó esta cuestión de otros anuncios en otros momentos recientes de lo que va al siglo XXI. Y yo aproveché para marcar un poco las diferencias culturales que hay, ya que la distancia no es solo geográfica con China, es cultural también.
Claro.
Yo no recuerdo, me acuerdo que fue Hu Jintao, el premier anterior, digamos, a Xi Jinping, que en su gira latinoamericana había anunciado inversiones por más de 100.000 millones de dólares para toda Latinoamérica en los siguientes 10 años. Uh-huh. Y aquí enseguida fue un revuelo, porque por supuesto estábamos transitando un momento nuevamente muy delicado, y los medios hicieron eco de eso, por supuesto algunos a favor y otros en contra, y aprovechando la situación, apurando incluso declaraciones. muy muy latinoamericano desde el punto de vista de la geopolítica, muy muy propio de momentos de mucha ansiedad política, que justamente es donde las instituciones más están flojeando, donde hay poca madurez institucional y hay mucha pobreza, digamos, analítica. En este momento, justamente, se puede aprovechar aquellas experiencias y sentarse con un lápiz y un papel en la mano y ponerse blanco sobre negro. Y aquí el hecho que Argentina acceda a la iniciativa, es decir, que decida políticamente adherir a una iniciativa política, Argentina le abre una serie de puertas, pero que ya viene abriendo desde hace un tiempo por la incorporación de Argentina el año pasado como miembro del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el famoso AIIB, que es un banco que inventó China. Luego de los BRICS, lo inventa China con el fin justamente de canalizar los fondos para este proyecto de infraestructura, que es el más grande del mundo, del cual todavía no hemos hablado mucho. Pero es por esto que quiero dejar sentado el punto. El mundo que sale de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El mundo que diseñan los ganadores, el mundo del Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, ese mundo está crujiendo, Judith. Está crujiendo porque aquel diseño no contiene, no contempla los intereses de China, de Corea, de Japón, porque en ese momento no eran importantes.
Claro.
Entonces, ese crujir ha hecho que China demande un lugar equivalente a la importancia que tiene. Y hoy China explica un tercio del crecimiento mundial. Por cada punto que crece el planeta, 0,3 de ese punto lo explica la dinámica de China. Entonces, como China entiende que las instituciones no van a cambiarse porque China lo solicite, mientras presiona por nuevos esquemas de gobernanza global, lo que hace es crear su propia institucionalidad. Y ahí aparecen los BRICS, aparece el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, aparece la iniciativa de la Ruta de la Seda, aparece la Organización de Cooperación de Shanghái y bla, 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 bla. Yo sé que este es otro tema, Judith, pero es importante para poder comprender el tema de los proyectos. Cuando China se despliega sobre Occidente con esa institucionalidad, ahí aparece Latinoamérica dentro de su radar. Y es ahí que empieza China a instalar esta idea de que la CELAC sería un buen interlocutor de sus iniciativas, porque China requiere, para su desarrollo y su progreso, conseguir acuerdos con economías que sean proveedores de largo plazo, de productos en cantidad y de calidad, y que sean confiables. Entonces, llega y va haciendo políticas muy lentas, de goteo, que con el paso del tiempo y a través del Politburó, va haciendo políticas consistentes y termina con Argentina alcanzando una asociación estratégica de tipo integral allá para el 2014. Uh-huh. Dicho esto, ahí sí, ahora vamos a la respuesta. Los proyectos, algunos de ellos, tienen vieja data, pero estaban detenidos por la ausencia de financiamiento. Porque China justamente vincula la gestión de algunos proyectos a que ciertas cosas sucedan. Por ejemplo, que Argentina no está en default con el Fondo Monetario. China, en todo caso, es un importante accionista del Fondo Monetario Internacional también. Uh-huh. Entonces, en ese marco, la adhesión de Argentina pone nuevamente a Argentina en el menú de los capitales estatales, privados y mixtos de China, para que cuando Argentina ponga en la mesa los proyectos de los cuales tiene interés en desarrollar, con China pueda evaluarse de qué manera China ofrece lo que le sobra: infraestructura, financiamiento y tecnología. Ahora, y Argentina, por supuesto, en forma equivalente, hace su aporte con empresas locales, empresas mixtas o mismo empresas estatales, y por supuesto siendo el país que recibe esa inversión. Uh-huh. Y ahí entra en todo el marasmo del listado este famoso que se hizo público y que habla de una serie de miles de millones de dólares para una serie de inversiones y otros que deberían dialogarse o discutirse en una mesa de diálogo político bilateral. Entonces, a los tiempos que usted me pedía en la pregunta, Judith,
sí.
Básicamente, como siempre, la pelota está de nuestro lado. Depende de cómo Argentina gestione ese tipo de vínculos, porque del otro lado es clarísimo lo que desean, lo que precisan, lo que necesitan, lo que quieren. Entonces, es como que siempre está de este lado y aquí no se tiene en claro qué es lo que se desea hacer con China. Ahora que parece haber un poco de claridad, soy optimista. No sé si respondí.
Bien, totalmente. Por otra parte, una pregunta en dos partes. conocer, bueno, cómo ve usted, entiendo que lo que va a contestar, pero lo quiero decir con esta palabra, porque es la palabra de estos contactos y estos viajes internacionales que no se ha utilizado tanto antes, y esta idea de la multilateralidad que impulsa el gobierno, ¿cómo la ve usted? Y por otro lado, también, ¿qué le contesta a aquellos sectores, a aquella gente que dice que Argentina se puede inundar de productos manufacturados chicos, chinos, en desmedro de aquellos de fabricación nacional? O como usted mencionó, las inversiones van a ser en el campo de infraestructura, construcción, represas, tecnología.
Sí, no es difícil. Vamos a lo primero, que es más difícil, lo de la multilateralidad. La idea de la multilateralidad recobra un poco de fuerza, porque durante los 4 años de la administración de Donald Trump en Estados Unidos se pateó el tablero. Es decir, la OMC prácticamente dejó de funcionar porque Estados Unidos no colocaba a sus representantes en las comisiones para que la OMC funcionara. Recuérdese que pateó el tablero con el tratado de libre comercio del Pacífico, es decir, 10 años Obama impulsando el TPP y Trump el primer día de su mandato quitó a Estados Unidos ese proyecto, hizo de vuelta el NAFTA, recuérdese que se salió de los acuerdos de París, es decir, con Trump, con la administración Trump, con los republicanos, Estados Unidos retrocedió sobre su ombligo, digamos, hubo una política de desatender los asuntos internacionales, se corrió incluso de las fuerzas que tenía militares en Mediano Oriente y en el Lejano Oriente también, y hubo una reconcentración sobre sus propios intereses, el famoso America First. En ese sentido, hizo una política totalmente en contra de la multilateralidad, en contra del libre comercio, y esas banderas fueron levantadas por Xi Jinping. Y Xi Jinping, increíblemente, el presidente, el titular del Partido Comunista Chino, se convirtió en el adalid del libre comercio, en el adalid del multilateralismo, el adalid de los nuevos esquemas de gobernanza global. Y de ahí viene que China se ha colocado en un lugar preeminente. Uh-huh. Entonces, Argentina, adhiriendo a los mecanismos multilaterales, promoviendo los mecanismos multilaterales, es una forma de ir en camino con China a renovar los esquemas de financiamiento, a renovar el interés de los países en vía de desarrollo que están muy desatendidos por el primer mundo. Es decir, hay una intención clara de acompañar la política global de la República Popular China. Esa es la parte interesante que yo noto en el discurso oficial argentino al respecto, ¿no? Claro. Y yendo, si me permite, a la otra parte que tenía que ver con la inundación de productos, eso es un tema comercial que no tiene nada que ver con la iniciativa de la Franja y la Ruta. El tema comercial es histórico, China vende productos manufacturados, el 99,9% de lo que vende al mundo es manufacturas, y es terriblemente competitivo, y es el primer socio comercial de más de 100 países de todo el mundo. Uh-huh. De Argentina es el primer socio comercial o el segundo, a veces es Brasil, a veces es China. Uh-huh. Y Argentina le vende a China desde hace casi una década siempre lo mismo, es decir, una misma cantidad de dinero, por un monto más o menos el mismo, de productos en los cuales hay una fuerte concentración en productos primarios, básicamente granos, petróleo crudo, ya se sabe, los clásicos y el complejo oleaginoso que nos caracteriza tanto. Uh-huh. La adhesión a la iniciativa de la Ruta de la Seda no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión comercial, no implica absolutamente nada en términos arancelarios, no. ¿Hola?
Sí, lo escuchamos, perfecto.
Hay un ruido fuerte. No hay ningún cambio en los aspectos que hacen al comercio bilateral con la adhesión de Argentina a la iniciativa de la Ruta de la Seda. Así que lo que era ayer es lo mismo que es hoy y es lo mismo que será mañana, independientemente de este viaje del presidente Fernández. Argentina siempre pide que poder exportar otros productos y soy testigo de las veces que la delegación china dice, bueno, ¿qué otra cosa, aparte de lo que ya te compro, qué otra cosa tenés para ofrecer? ¿En qué otra cosa sos competitivo? Bueno, y ahí se nos achica tremendamente el menú, porque Argentina a nivel global no es mucho más competitivo más allá de productos agroalimenticios de clima templado, uh-huh, que justamente competimos con Estados Unidos.
Acá, Tengo una declaración de Sabino Vaca Narvaja que dice claramente dos cosas que sobre las que necesito su consideración.
Sí.
Por una parte, él dice, me parece que hay que sacarse el sesgo ideológico y ser pragmáticos. Hay un informe del Banco Mundial sobre los países que se incorporaron a la Ruta de la Seda que explica cómo multiplicaron por 5 y 6 veces su comercio con China. Es decir, el comercio explota exponencialmente. No se trata solo de financiamiento e infraestructura. Y por otra parte, señaló que su juicio en 3 o 4 años... Estoy buscando la declaración, no la encuentro exacta, pero ¿qué dijo? Que en 3 o 4 años China podía llegar a ser el mayor socio comercial, mucho más que Brasil. ¿Usted cómo lo ve?
Yo creo que esto último es muy posible porque durante la última década China desplazó a Argentina como principal proveedor de Brasil y muchas veces desplazó también China a Brasil como principal proveedor de Argentina. Esto requiere un programa entero, Judith, y yo voy a tratar de ser muy breve, pero bueno, ya se habrá dado cuenta que me resulta un poco complicado. Los productos no son hechos en un país exclusivamente. Lo que hoy gobierna la elaboración de las manufacturas son las famosas cadenas globales de valor. Es decir, hay una casa matriz de una transnacional que está en un determinado país y con un gran Excel, con una gran planilla de cálculo, determina en dónde, en qué lugar del mundo se van a hacer las partes de ese producto y van a hacerlas en todos aquellos lugares donde les sea más competitivo y luego se van a unir todas esas partes y se van a exportar desde ese territorio. Bueno, la mitad de los productos que China vende al mundo, de la mitad de sus exportaciones, no son productos de empresas chinas, son productos de transnacionales radicadas en territorio chino. Es decir que a la República Argentina no le viene un repuesto de la alemana Volkswagen desde Volkswagen Alemania. Le viene a Argentina un repuesto desde Volkswagen sucursal Beijing. A Argentina no viene una parte de un producto Motorola desde Estados Unidos. Le viene un producto Motorola desde la sucursal de Shanghai. ¿Por qué? Porque esas empresas transnacionales los hacen allí ahora. Entonces, las cadenas globales de valor han determinado que China se convierta en la plataforma desde donde los productos salen para todo el mundo. Entonces, no es que Argentina comercie menos con Bulgaria, con Bélgica, con Francia o Italia, sino que los productos nos vienen desde esas marcas, pero el origen es la República Popular China. Y esto que le pasa a Argentina, le pasa a todos los países del mundo. Por eso China se convierte en el principal socio comercial, pero no es que sean empresas chinas las que los venden. ¿Se entendió eso?
Sí, sí. Es por eso que usted a lo mejor va al Louvre y se quiere comprar una imagen de un cuadro que está en el Louvre junto con la Torre Eiffel y atrás dice Made in China.
Sí, no solo eso. Le doy un ejemplo más patético. Cualquier iPhone de los que se hacen en el mundo dicen atrás, pensado en California, hecho en China. Porque justamente la empresa californiana, Apple, los hace en una fábrica que está en China y la fábrica que los hace es de Taiwán. La fábrica taiwanesa con obreros chinos desde China con la idea norteamericana. Y de cada iPhone, de esos, por decir algo, de los $100, 22 quedan en la República Popular China. Los otros 78 no, porque van a Corea y a Estados Unidos, que son los principales hacedores de todo el contenido de un iPhone.
Gustavo.
De allí que las cadenas globales de valor expliquen y compliquen bastante la forma de comprender la elaboración de las manufacturas hoy en el mundo, ¿no?
Muchísimas gracias por su tiempo con La Vuelta a Casa, Gustavo, ha sido un lujo. Y por supuesto que mantenemos la comunicación para poder continuar. Obviamente que no queda agotado el tema y seguramente a partir de esto va a haber mucha gente que se quiere inscribir en la Universidad de Lanús para trabajar en el posgrado sobre China.
Lo vería, nos pondríamos muy contentos. Las clases empiezan el 18 de marzo y si quieren escribir a posgradochina@unla.edu.ar, les vamos a responder con toda la información.
Bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a usted, Judith.
Gustavo Girado, magíster en Relaciones Internacionales, director de este posgrado sobre China de la Universidad de Lanús, autor de Un Mundo Made in China, y además hay que decir que él en su carrera de base es economista y tiene, bueno, una experticia, un conocimiento del tema como nos lo ha puesto de manifiesto.
Estás escuchando La Vuelta a Casa, de lunes a viernes, por Radio Nacional.
Ese camino, dice Julieta Venegas.